Se lo voy a preguntar al señor Iceta, que sabéis que es el primer secretario del PSC, que además le agradezco mucho, porque siempre que le llamo me atiende. Miquel, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues siguiendo con atención vuestro debate, vuestro diálogo.
Valoración. Deme la valoración del día de ayer. ¿Cree usted también, como el señor Ábalos, que lo de ayer es asumible?
Vamos a ver, ayer lo que pasa es que el independentismo se puso un espejo y no se gustó. Y resulta que lo que tenía que haber sido, en su visión, una jornada para recordar los errores del gobierno de España, se convirtió en una jornada para recordar la incapacidad del gobierno de Cataluña. Por lo tanto, en fin, yo no sé si esperaba más o si esperaba menos, pero ayer se puso en evidencia que un presidente de la Generalitat no puede animar a la movilización si luego no es capaz de garantizar la seguridad. Y luego también pone en evidencia que el discurso del gobierno de Cataluña, como tiene poco que ver con la realidad, genera frustración y violencia en sus seguidores más radicales.
¿Usted le quitaría importancia a lo de ayer como hizo el gobierno español?
Vamos a ver, todo tiene la importancia que tiene. Ayer se produjo un error político monumental por parte del presidente de la Generalitat, que en vez de ser el primer responsable, se dedicó a ser el primer irresponsable, y luego hubo un fallo del dispositivo de seguridad que finalmente provocó seguramente pues mayores tumultos de los que se esperaba. Pero de todas maneras yo quiero decir que, al menos por la información de que dispongo, hoy lo que tenemos son policías heridos, no tenemos manifestantes heridos, y por lo tanto yo creo que ayer se intentó una labor de contención frente a personas o grupos de una gran radicalidad. Y es una radicalidad que el gobierno de Cataluña ha alimentado por activa o por pasiva, porque no se puede decir cada día que estás haciendo la república cuando estás gestionando, y mal, una comunidad autónoma.
Hoy digamos que comienzan los debates, hoy el Parlamento comienza a debatir la situación general. ¿Qué es lo que le va a decir usted al gobierno de la Generalidad?
Pues perdóneme, don Carlos, pero le voy a decir lo que le estoy diciendo a usted, que debe elegir, que no puede ser que un presidente de la Generalitat anime a la movilización. Hacéis bien en apretar, que es tanto como decir hacéis bien en cortar las carreteras y en impedir la circulación del AVE. Le voy a decir que no se puede mantener por más tiempo un discurso que no tiene que ver con la realidad, porque eso genera una frustración muy importante y una desorientación política, que es lo que yo creo que tiene el gobierno de Cataluña. Y fíjese, lo único bueno que ha hecho el gobierno de Cataluña es cuando aprovecha la disposición al diálogo del gobierno de España y alcanza acuerdos concretos. Todo lo demás es un gran desastre.
¿Cree usted que, de alguna manera, la comedia que escenifica Torra y los suyos es: a mí dejadme que yo soflame, que yo diga todo lo que tenga que decir, y luego no os preocupéis que la legalidad yo no la rompo, porque no me arriesgo, claro, a que me pase lo que me pase? Es decir, mucho la república se instalará, mucho turnará más feo el 1 de octubre, mucho tal y mucho lo cual, y luego, la verdad, pues todo queda en flos y violas, ¿no?
Sí, eso es lo que está haciendo, pero eso es lo que es inaceptable, porque yo creo que el independentismo tiene grandes dificultades a aceptar que la anterior legislatura fue un fracaso enorme, que dividió la sociedad, provocó la intervención de las instituciones, debilitó la economía, nos ha dejado una hipoteca de juicios pendientes tremenda. Y ellos todavía es hora que digan es que nos equivocamos, es que ahora hay que buscar otro camino. Y por lo tanto, si no se parte desde de la asunción de la realidad, de la necesidad de rectificar, o si se quiere más suave, de revisar los planteamientos, pues es imposible que acierten. Entonces yo creo que lo que hay que aprovechar es incidentes como los de ayer para poner de relieve esas carencias, esos errores, y para ayudar a enderezar la situación, que corresponde al gobierno de Cataluña, que recordemos que lo es porque ganó unas elecciones y porque el Parlamento de Cataluña dio su confianza al presidente Quintorra.
Le quiere saludar Fernando.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Jauregui, señor Iceta, buenos días.
Muy buenos días.
Yo el otro día al señor Iceta le pregunté, delante de un centenar y pico de testigos, por cierto, si la prisión preventiva de Junqueras y los demás se estaba prolongando demasiado, y el señor Iceta me respondió con un sí inequívoco: se está prolongando demasiado. Yo también lo pienso, la verdad. Yo quiero ir un paso más allá, si usted me lo permite, señor Iceta. Yo sigo pensando que el único interlocutor posible del gobierno central en una negociación deseable, desde mi punto de vista, está en la cárcel. Y se llama Oriol Junqueras, porque con Torra, por mucho que se esté hablando por teléfono, desde la Moncloa, no se puede negociar. Con un señor que está alentando a los CDR a seguir ahí apretando, como él dice, pues no se puede negociar ni un minuto, ¿o no? O sea que Junqueras, de alguna manera, tendría que estar en otra posición diferente que tras los barrotes, vamos.
Bueno, la verdad es que los mensajes que se han emitido son mensajes que se ajustan más a la realidad.
Epa, algo ha pasado aquí. Le volvemos a
llamar. Oyendo la palabra Junqueras, placa.
Placa.
Villarejo, sí. A mi chava, acaba de pinchar ahí.
Esto es una villarejada más.
No, pero, bueno, ahora le quería preguntar yo, pero también es verdad que lo que dice Fernando no deja de ser un wishful thinking condenado a la melancolía, porque este Junqueras no depende de la voluntad política, sino de los canales judiciales establecidos. Y lo previsible, según los penalistas a los que uno consulta, es que haya una condena y además a muchos años de cárcel.
Pero se puede opinar que a lo mejor la visión preventiva dura demasiado tiempo.
Se puede opinar que a lo mejor la ley de la gravedad es demasiado gravosa para caminar con soltura por la calle, pero la ley de la gravedad existe y va a seguir existiendo.
Vallarena y ya está. Ya
No, pero es que es absurdo decir que ojalá Junqueras se pudiera ser un interlocutor. Primero, ya lo fue y fue un fracaso con las horas de Santa María. Y segundo,
por eso
la cárcel va a seguir en la cárcel condenado muchos años. Por lo tanto, inventemos otra solución porque llorar por la sangre derramada.
La prisión preventiva está tasada en la ley y además depende de...
No, está tasada en la ley. No.
Es Puigdemont y los que se han fugado de la justicia lo que están condenando a la prisión preventiva a esta gente.
Permíteme un segundo. Señor Iceta, decíamos, bueno, le había hablado Fernando acerca de la libertad provisional y estas cosas. Bueno, la libertad provisional no, la no prisión preventiva.
¿Y de Junqueras como interlocutor?
Sí, yo le estaba contestando sobre el tema de la interlocución. La verdad es que en política democrática la interlocución corresponde a las instituciones y, por lo tanto, al gobierno de Cataluña, que es un gobierno legítimo, que es un gobierno surgido del Parlamento, y al gobierno de España, que tiene también la legitimidad de haber surgido del Parlamento. Otra cosa es que, es verdad, apreciamos en los mensajes de Oriol Junqueras una mayor conexión con la realidad y una disposición al diálogo quizá mayor que en otros. Pero desde luego a las personas no las podemos sustituir, digamos, caprichosamente. El presidente Quim Torra tiene la legitimidad que le otorgó el Parlamento en su investidura y, por lo tanto, le corresponde a él. Otra cosa es que si en la mayoría independentista de repente se dan cuenta que quizá no sea la persona más adecuada, pero eso le corresponde a los que le dieron su confianza, no a los demás. Por lo tanto, yo creo que hablar puede hablar todo el mundo. Los partidos tienen también un papel muy relevante en ese diálogo político, pero desde luego las instituciones tienen una preeminencia que no nos podemos saltar.
A ver, Gorge.
Buenos días, señor Iceta.
Buenos días.
Yo le haría dos preguntas muy rápidas. La primera, si sigue usted pensando que el indulto, habida cuenta de que la condena es bastante verosímil en términos penales, es una buena solución, y no cree que eso acicatearía más a los futuros independentistas a ensayar otra vía unilateral sabiendo que sale gratis al final, ¿no? Y la segunda, le quería preguntar sobre Manuel Valls y si el PSC debería apoyar esa candidatura en Barcelona para arrebatar la alcaldía al populismo y al independentismo.
Vamos a ver, en la primera, lo he dicho ya muchas veces, ante un juicio inminente lo que hay que dejar es que la justicia actúe. Y por lo tanto los políticos, a pesar de que se nos pregunte mucho, debemos resistirnos, y no lo hacemos quizá lo suficiente, en opinar sobre cuestiones que deben decidir los jueces. Al fin y al cabo, la opinión de uno u otro responsable político pues tiene un valor muy, muy pequeño si lo ponemos en comparación a lo que debe ser la decisión del Poder Judicial, que actúa de forma independiente. En lo que se refiere a la candidatura de Manuel Valls, bueno, es la candidatura de Ciudadanos y, por lo tanto, los socialistas presentamos la nuestra, esperamos tener buen resultado y, en función de lo que digan los electores, contribuir después a que haya un gobierno de la ciudad que sea lo más estable, sólido posible, lo más progresista posible y, desde luego, que aleje a Barcelona como ciudad del debate sobre la independencia, que se ha demostrado que perjudica a los barceloneses y a las expectativas de la ciudad.
¿Pactarían con Valls, entonces?
Depende de los resultados que se den en las elecciones. Yo lo que aspiro es a tener la alcaldía y a que
los que quieran y puedan me apoyen. La verdad es que esta especie de sorteo, cuando falta más de 6 meses para las elecciones, me parece un poco prematuro. Nosotros lo que queremos es sacar el mejor resultado posible y luego contribuir desde ese resultado al mejor gobierno de Barcelona.
Le quiere saludar Gorge Vilches en el minuto final.
Muy buenos días, señor Iceta. Cuando ustedes hablan de dialogar, sentarse a pactar con los independentistas, a mí me gustaría saber, porque también a mí me lo pregunta la gente por ahí, ¿hasta dónde son ustedes capaces de llegar? Es decir, ¿son ustedes capaces de proponer una reforma de la Constitución que en cierto modo satisfaga a los independentistas? ¿Pretenden ustedes volver a aquel estatuto que tiró en parte el Tribunal Constitucional o alguna especie de referéndum que deshaga este nudo?
Nosotros siempre hemos hablado, y no puede ser de otra manera, de un diálogo dentro de la ley, y eso quiere decir también de un diálogo que, si quiere cambiar leyes, ha de atenerse a las mayorías y a los procedimientos establecidos. Nosotros lo que estamos hablando es de hacer un acuerdo sobre el autogobierno, y efectivamente eso implica también sobre el estatuto, de manera que se pueda reforzar la autonomía, mejorar la financiación y mejorar el encaje de Cataluña en España. Nosotros en ningún caso contemplamos un referéndum de autodeterminación o sobre la independencia, que por otro lado, al menos hasta ahora, es la única reivindicación de los independentistas. Nosotros, por lo tanto, cuando hacemos propuestas, no es tanto para convencer a los independentistas, sino para convencer a una amplia mayoría de los catalanes de que hay un camino que ni nos divide ni nos separa de España y que en cambio se traduce en una mejora de las posibilidades de hacer una sociedad más justa y de asegurar la convivencia en Cataluña.
O sea, un estatuto nuevo.
Pues un estatuto nuevo, efectivamente, una reforma de la Constitución podría ser posible, pero si hay un acuerdo entre los partidos. Y luego lo que nosotros recordamos una y otra vez, y le recordaré mañana al presidente Torra, es que para eso debe haber un acuerdo entre los catalanes. Los independentistas tienden a presentar este conflicto como un conflicto entre Cataluña y el resto de España y parecen olvidar que el problema fundamental que tenemos en estos momentos es que no tenemos un acuerdo entre los catalanes sobre el camino a seguir. Y por lo tanto, primero hay que hacer un esfuerzo de diálogo también entre las fuerzas políticas catalanas, porque ninguna propuesta que no alcance al menos el apoyo de 2/3 de los miembros del Parlamento está condenada al fracaso.
Dice el señor Aznar que le recuerda la revolución del 34 en algunos aspectos, lo que ocurre en Cataluña. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo?
Yo en desacuerdo, porque me parece que en el 34 hubo tiros, si no recuerdo mal, ¿no?
Hubo tiros.
Y, no, yo la verdad, lo que sí que se puede decir es que en algunos momentos, cuando gobernaba el PP, pues se quebrantó la legalidad y efectivamente se celebró un referéndum ilegal y se proclamó unilateralmente la independencia. Eso quizás sí que alguien podría, estirando mucho la comparación, llevarla al 34, lo que está pasando ahora no.
Señor Iceta, Miquel, gracias por todo. Ha sido muy amable, como siempre.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto.